noticia. Un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra edición para Tras la Noticia, agradeciendo la sintonía que a esta hora de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, usted dispensa este programa a través de las ondas de Radio Martí. Agradezco también la asistencia técnica hoy en estudios de Johnny Pendaz y la producción de Jaime Almeral. Bueno, indudablemente no podemos dejar de tocar el tema de lo que está ocurriendo en Ucrania, la invasión de la Federación Rusa, la situación que todos conocemos, y desde luego quiero agradecer extraordinariamente que haya tomado nuestra llamada, y tengo en línea telefónica a Manolo González Moscote. Manolo González Moscote fue corresponsal y sigue siendo corresponsal de CNN, fue en la extinta Unión Soviética y sigue en este momento pues manejando de forma directa la situación actual que vive Ucrania ante esta inusual y desprovista de toda acción coherente por parte de la Federación Rusa. Buenas tardes, Moscote, bienvenido a Tras la Noticia. Un placer que hayas tomado mi llamada.
Hombre, para mí, Care, siempre es un gusto, un honor conversar contigo, persona por la que profeso una profunda admiración, respeto y un cariño especial.
Bien, la audiencia nuestra en Cuba indudablemente está desinformada, totalmente, incluso hay hasta desinformación en las escuelas con relación al tema de Rusia. Un pequeño perfil de quién es Manolo González Moscote para esta audiencia cubana que está en sintonía en este momento. Tú fuiste corresponsal durante muchos años de CNN para la extinta Unión Soviética.
En efecto, Care, yo estuve vinculado a Unión Soviética. Me vinculé allí con Radio Moscú Internacional, la famosa radio internacional de Chile, y luego hice parte de varias estaciones, de varios medios mundiales ubicados desde Moscú. Vi, obviamente, estando en la Unión Soviética, la salida de las tropas rusas de Afganistán, puesto que estaba en Dushanbe, Tayikistán, donde hice un curso, donde fui a hacer una especie de especialización en comunicación internacional. Luego en Moscú, vinculado a varios medios, vi la caída de la Unión Soviética, estuve con la caída del muro de Berlín. Me han tocado grandes acontecimientos de la historia cubrir para grandes medios mundiales, entre ellos CNN, y sobre todo ver todo esto que pasó en todo el este europeo. Por eso me he especializado en esta parte, en Rusia, la influencia en el este europeo y en general en el este europeo, y por lo consiguiente soy catedrático de muchas universidades en el mundo que me invitan a dictar clases a doctorado y postdoctorado, y bueno, aquí estoy contigo con el mayor de los gustos para responder tus inquietudes, Cari.
Efectivamente, y la primera de ellas es esperábamos nosotros, esperabas tú, que en el pleno siglo XXI sucediera que la Federación Rusa atacara de forma, ya lo que ha ocurrido lo sabemos todo. Ahora vamos a las consecuencias. Le falló la estrategia y la inteligencia a Vladimir Putin. Pensó que era más fácil apoderarse de Ucrania. La resistencia ha sido grande. E indudablemente, en este momento, el paquete de sanciones económicas, ¿hasta dónde puede afectar esta situación? Y hoy, por hoy, la Unión Europea ha adoptado el cuarto paquete de sanciones sectoriales e individuales por la agresión militar rusa a Ucrania. Estamos viendo que el círculo de poder de los grandes empresarios rusos está siendo mermado y las peticiones de Putin verdaderamente pues son irracionales. Bajo tu experiencia, ¿en qué punto se encuentra hoy justamente la situación? Putin está cuestionando a su equipo de inteligencia el no haberle dicho la realidad de cómo este pueblo ucraniano está resistiendo con uñas y dientes el que sea tomado por la Federación Rusa.
Bueno, Karen, básicamente es muy interesante la pregunta que me has hecho la primera vez en tantos días que llevo atendiendo tantos medios diarios que me hacen este tipo de interrogantes, sobre todo eso de que si me esperaba yo todo esto que ha pasado. Te lo voy a decir de todo corazón y sinceramente, yo no me esperaba absolutamente nada de esto. Y la pregunta del millón es ¿por qué no se esperaba esto? Hombre, porque Putin coge un país que complicado, primero, la herencia de Boris Yeltsin de tomar Rusia desde la Unión Soviética, heredera de la Unión Soviética, con todos sus problemas y con todo lo que tú quieras, transitarla a la democracia. Luego tiene Putin el compromiso de subirle la moral a Rusia y lo hace a través de unos colchones económicos, a través de unas medidas económicas bien tomadas, y Rusia comienza un andar económico muy bueno, una respiración económica muy buena, un bienestar económico reflejado en Rusia y la llegada de las mejores firmas del mundo para producir desde jabón para lavar platos que no existía en la Unión Soviética, como cosa curiosa, hasta Louis Vuitton y las marcas más afamadas del mundo, que entre otras cosas hoy todas se fueron, ahora toda la inversa, ya se fueron todos de allí otra vez. ¿Qué ha pasado? Hombre, decía uno, este hombre, caramba, la economía la trae muy bien, trae un modelo neoliberal, trae un modelo capitalista, trae una economía de mercado bastante aceptable, con su tiranía y con todo lo que tú quieras, pero venía andando Rusia, venía haciendo de confianza, fue aceptada en el G8, fue aceptada en la Organización Mundial de Comercio. O sea, Rusia comenzó a abrirse las puertas ante los ojos del mundo, a ser socio de Estados Unidos, a crear una estación espacial internacional en conjunto con los socios americanos y demás. O sea, Rusia entró con pie derecho al siglo XXI a todas las grandes instituciones mundiales, CARE, y por esta razón decía uno, Rusia va bien. Pensar que este señor iba a hacer eso, yo hasta último minuto dije en todos los medios, yo no creo que Putin haga la invasión a Ucrania, y si la hace, siempre fui claro en eso, dije, si la hace es un tiro en el pie, es un tiro a su legado, que es un hombre que es admirado por Marine Le Pen, un hombre que es vitoreado por Donald Trump diciendo que es un hombre genial, ¿comprendes? Es un hombre admirado por la ultraderecha europea, por la ultraizquierda europea, por la ultraderecha de los Estados Unidos. Dicen, hombre, este señor viene andando bien, o sea, es querido por todo el mundo. Pero cuando hace todo esto, yo dije, es un tiro en el pie, toda la imagen que se ha forzado, ojo, llegó a tener una popularidad, Cari, del 96% entre los rusos, pero ya su popularidad hoy estaba mermada en el 45% antes de la guerra, ojo, antes de la guerra y el momento de la guerra. Ahora no, ahora está mucho, mucho peor. Mira, las vitrinas en Rusia se están escaseando de productos. La insulina que se importa en Rusia para producirla, para los enfermos de problemas de azúcar, nada. Se está escaseando allá y la poca reserva que había se acabó porque hay problemas de suministro. Esto de las sanciones, la que has hablado, le han hecho una mella interesante a Rusia, la gente está saliendo. Hoy, uno de los canales más importantes de la televisión mostró la imagen de una señora, una periodista inconforme, salió con un letrero de decir no a la guerra.
Sí, todo lo que está pasando de inmediato.
Sí, las detenciones del fin de semana, ya van más de 15.000 personas detenidas. Y cada vez que la gente sale a la calle, porque la citó, la invitó a la calle, Alexei Navalny, el preso político, justamente el hombre que denunció el palacete desde donde se sabe que Putin está gobernando, porque se sabe que él no está en el Kremlin. Cuando yo estaba en el buró de CNN, las oficinas de CNN quedan allí sobre una de las avenidas más importantes que conducen al Kremlin. El camino de la residencia de verano del presidente hacia las oficinas del Kremlin, y él normalmente casi ya ni iba al Kremlin, él siempre se la mantiene en las afueras de Moscú, por seguridad y por muchas razones. Entonces, yo te digo, es está en el Kremlin, si está en el Kremlin está escondido en los búnkers del Kremlin. ¿Por qué? Porque acuérdate que el generalato está inconforme con él. La mayoría de las personas en Rusia tienen vínculos familiares con Ucrania. Por ejemplo, la señora madre del ministro de la Defensa es ucraniana, de Sergei Shoigu. Su padre es de por allá del norte. Entonces, ¿qué tienes tú a la vuelta de la esquina? Dices tú, pero entonces todo vinculado fuertemente. Es que debe ser fuerte decir, me toca bombardear el pueblo donde nació mi madre, me toca bombardear a mis primos y a mis tíos. ¿Comprendes? Se dice que una de las cosas incompetentes, mal hechas, mal planificadas, las hizo Shoigu. Y posiblemente veamos su cabeza rodar, no sé, en las próximas semanas. Pero ya comenzaron a rodar cabezas de generales. Ahora viene la clave de todo, ¿no? La clave de por qué falló todo. Hombre, porque es que Putin quería escuchar lo que él quería escuchar, no la realidad de lo que estaba pasando en Ucrania. ¿Cuál es la realidad de Ucrania? Primero, Zelensky gana, el presidente gana, y se creía que la oposición era la que iba a darle vítores a Putin cuando llegara con su ejército salvador, entre comillas. ¿Sí ves? Le iban a dar vítores, le iban, mejor dicho, a recibir como los grandes salvadores de Ucrania. Pero él no contó que ese pueblo ya vivió una Segunda Guerra Mundial y unido combatió a Hitler, inclusive combatió al propio ejército soviético, porque acuérdate que hubo batallones en la Segunda Guerra Mundial de Ucrania que se entregaron a Hitler para combatir al propio ejército rojo, al ejército soviético. Entonces imagínate, el pueblo ucraniano se dividía en dos, en el que estaba en contra de Hitler y el que estaba a favor de Hitler. Entonces todo esto le tocó vivir a ese pueblo. Hoy, como lo dijo una señora inteligentemente por allí en un medio de comunicación, dijo, hoy Ucrania somos una sola persona, somos una sola alma. Y en efecto lo que estás viendo tú, ¿no? Es un pueblo, un nacionalismo increíble, y es lo que está deteniendo a Putin. Ahora, Putin nos dijo mentiras, nos quiso mostrar que tenía dinero para la guerra y que tenía armas para la guerra, y no es así. Ni tenía armas para la guerra porque las está pidiendo a China que le ayude, y no tenía dinero tampoco para la guerra, porque al cerrarle todas las cuentas no tiene cómo pagar los suministros y llevar esos suministros allí a tantos soldados que ha desplazado. Tampoco tiene más soldados de reserva, ¿sí ves? O sea, Putin está solo, y obviamente es una jugada que te digo, eso fue un tiro en el pie, y este es el comienzo del fin de la era Putin. El cambio de Putin indiscutiblemente vendrá desde dentro de Rusia, desde dentro del generalato, que irán a pedir su cambio, ¿no, Cari?
Me imagino, y déjame decirte algo, que indudablemente aquí vamos a ver cabezas rodar. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, en este instante Putin está cuestionando la labor de inteligencia de su aparato de seguridad por las fallas en la invasión. Altos funcionarios, y esto es un artículo que tomo del Pan American Post, que tú lo conoces también como yo. Putin creyó, como tú bien dijiste, que era coser y cantar invadir Ucrania. Indudablemente le falló el aparato de seguridad que está bajo presión domiciliaria, algunos de los que le proporcionaron, según Putin, inteligencia antes de invadir Ucrania. Otros han sido despedidos. Adicionalmente han muerto líderes militares en combate que en Eslovaquia expulsaron a 3 diplomáticos rusos por espionaje. En este momento, anexado a esto, rodarán cabezas. ¿Qué se juega Putin, el liderazgo mundial? Es un paria en este instante. Pero voy más allá. está socavando la economía de los grandes aparatos económicos de esos jerarcas rusos que se han enriquecido y que hoy, con las sanciones impuestas por la Unión Europea y son fuertes, están viendo mermada total y absolutamente sus arcas. Dame tu visión de ¿termina la era de Putin por la falta de inteligencia o porque internamente esos jerarcas van a decirle hasta aquí llegó tu poder en la Federación Rusa?
Totalmente de acuerdo. Acuérdate también que hay un multimillonario ruso que ya le puso precio a la cabeza de Putin, está ofreciendo dinero por la cabeza de Putin. Ahora, si observas las imágenes en televisión cuando recibe a cualquier delegado internacional o cuando recibe las comisiones internas de seguridad, lo hace en una mesa larguísima de unas 20, 30 metros. ¿Y esta mesa qué significa? Significa, hombre, si está en el Kremlin hay un laboratorio anti-COVID, si está allá en la mansión, en el palacete que denunció Navalny, que tenía de 18 millones de dólares, también tiene un laboratorio allá de anti-COVID. Entonces no es el hecho de que tenga miedo de que se vaya a contaminar de COVID, es el hecho de que no se quiere dejar acercar a nadie, como suelo decir yo, al estilo de la película El Padrino, cuando el testigo mayor para hundir al padrino está en la cárcel, el padrino le manda al abogado y le dice que vaya y con las gafas y una puya que llevaba dentro de las patitas de sostener los espejuelos, lo asesina. Eso es lo que tiene temor Putin, ¿me entiendes? De que cualquiera llegue, se le acerque del anillo de seguridad más cercano, del generalato, y pueda asesinarlo. Yo no creo que esto se sostenga por mucho tiempo. Yo lo vi, no me lo contaron, ni lo leí por Google, ni por Internet. Vi cómo 19 personas detuvieron en Moscú a los tanques del Moscú soviético, y los tanques no caminaron más, las orugas se detuvieron, esas grandes cadenas se detuvieron, las que aplastaron a la gente, y luego de las escotillas se abrían y salían los soldados, que salían a darle abrazos y besos a la gente y lloraban por lo que acababa de ocurrir. O sea, y los soldados, la deserción, te quiero contar otra cosa que no dice la televisión rusa, ni mucho menos, la deserción de soldados rusos ante Ucrania es inmensa. Muchachos que solamente tenían 2-3 meses de preparación y los mandaron como carne de cañón allá al frente de batalla. Esto ha sido cruel e inhumano, y esto es un movimiento que se está gestando dentro de Rusia. Las madres, los familiares de estos muchachos a los que están matando por montones, allí los está matando el ejército ucraniano, ¿sí ves? Entonces, para que tú veas, Putin está en una encrucijada. Esos millonarios a los que él favoreció, a los que él ayudó a ser millonario, porque en Rusia, vengo diciendo hace muchos años, Yeltsin determinó por decreto quiénes serían ricos y quiénes serían pobres en ese país, y determinó que una élite sería rica, Abramovich, el otro, el uno le dio el acero, al otro el dominio del gas, el otro el dominio de concesiones portuarias, del cemento, la leche, bueno, en fin. ¿Y qué pasa? Ellos mismos, que han visto mermada su fortuna, que antes tenían una gigantesca fortuna de 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares, eso ya les vale hoy 500 millones de dólares. Ya están pobres para ellos, se han quedado sin nada gracias a Putin. ¿Y qué les cuesta a ellos hacer una colecta entre ellos y asesinar a Putin con un comando suicida? Es que es así. Ellos no van a dejar perder más dinero de lo que han perdido, Cari.
No, definitivamente hay algo muy interesante en todo esto, y es cómo estamos viendo que Rusia tiene bloqueada la mitad de sus reservas de oro y divisas por las sanciones internacionales tras la invasión a Ucrania. El gobierno dijo que tiene esperanzas en que China permita a Moscú acceder a sus fondos en yuanes, y aseguró que Occidente presiona para que Beijing lo impida. Según adelantó el ministro de Finanzas, planea pagar sus deudas en rublos. Dame tu criterio, la política de la China. ¿Qué va a hacer China? ¿Se va a aliar con un fracasado o se va a mantener al margen?
Mira, conforme dicen en mi tierra, conforme es el desayuno, más o menos tendrás una idea de lo que va a ser el almuerzo. Acuérdate la votación de la Asamblea de la ONU, ¿qué pasó allí, no? Hace una semana. No olvides que Venezuela no votó porque no paga. Cuba se abstuvo, Nicaragua se abstuvo, y dicen, un momentico, ¿cómo que ellos se abstienen? Claro, ellos mismos ya entienden, la inteligencia cubana, que no es muy inteligente, ha entendido que Putin va a caer, y China hizo lo mismo. Entonces, ¿qué te quiere decir de China? Mira, con los chinos hay que tener mucho cuidado. Cuidado en el sentido de que él está con Putin y está con Dios y está con el diablo. ¿Entiendes? China está con todo el mundo. China está con Ucrania. China dice que ayer en tierra determinó $700,000 para medicinas y comida para Ucrania. Claro, lo que pasa es que Ucrania le vende a China granos. Le vende el 40-50% de los granos que consume China, se los vende Ucrania. Y se los vende Rusia también. Entonces, ellos están con Dios y con el diablo, como decía mi padre. Así funcionan ellos, los chinos, eso es lo que ellos saben hacer, ¿me entiendes? Ahora, la reunión de hoy en Roma, muy importante a propósito, en la que se estableció por un delegado de Estados Unidos y de China, se le establecieron a China las condiciones, decirle, mire, si le va a dar armas a Rusia, estas son las condiciones porque están sancionadas. Si le va a dar dinero o si le va a permitir que pague en rublos, que le reciba la deuda en rublos, mire cuál es el problema porque está sancionada. ¿Y a qué se arriesgan ustedes si son los socios comerciales número uno de los Estados Unidos? Ustedes verán si pierden a Estados Unidos o ustedes verán si pierden a Rusia. Así que escojan. Eso se les dijo hoy allá en Roma, Cari.
No, definitivamente. Y ahora bien, ¿qué le queda a Putin en la mano? Porque, vamos, si vamos a las peticiones que hace Putin, y esto está tomado del ABC de España. ¿Cuáles son las 6 demandas de Putin para poner fin a la agresión contra Ucrania? Bueno, pues entonces, entre otras, reclama el reconocimiento de la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk dentro de los límites administrativos de las dos regiones, incluido el territorio actualmente controlado por Ucrania. Manolo, volveré a ocuparte. Gracias, Manolo, por haber tomado mi llamada.
Para mí un gusto, Cari, y con gusto estaré contigo al aire y las veces que sea necesaria. Para mí será un placer.
Muchísimas gracias. Y con Manolo González Moscoso, corresponsal de la CNN, me voy a mi primera pausa y regreso hablando de lo que indudablemente golpea al mundo entero, pero a Cuba más aún, la economía.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda y última media hora, esta hora de la tarde, para Tras la Noticia, donde indudablemente el mundo entero se está sintiendo el impacto económico de la guerra de la Federación Rusa, el ataque de Putin, despiadado, cruel, que ya hemos hablado tanto, pero económicamente vamos a ver cómo anda la economía de la Isla Bonita, de la Isla Chiquita, de la que hoy por hoy, pues sencillamente, quizás estamos regresando a un siglo atrás. Y para ello, pues nadie mejor que nuestro querido economista Jorge Sanguinetti, a quien le doy la bienvenida en la tarde. Muy buenas tardes, profe. Gracias por tomar nuestra llamada.
Buenas tardes, Cari. Muchas gracias a ustedes por invitarnos.
Bien, el régimen ha tenido que reconocer que el año 2021 fue uno de los peores años de la agricultura en Cuba. Señala incumplimientos en casi todos los planes productivos y pérdida de decenas de millones de dólares. El 2021 fue uno de los peores años para la alimentación en Cuba durante la última década, reconoció Idael Pérez Brito, ministro de Agricultura, durante la presentación del informe anual del organismo ante el gobierno. Esto no lo digo yo, no lo digo porque sienta aversión por el régimen. Esto está publicado en el órgano informativo Granma. La crisis en el campo ha sido más grave aún al manifestarse especialmente en las llamadas áreas estratégicas, como el caso de el azúcar y el tabaco, ambos con un rendimiento por debajo de lo que estaba en la expectativa, dijo el funcionario. Deme su visión de este reconocimiento, porque de acuerdo con el balance realizado por el Ministerio de Agricultura, un total de 180 empresas cerraron el ejercicio pasado con pérdidas por encima de los 9,000 millones de pesos, lo que equivale a unos 90 millones de dólares reportados por la agencia EFE. Deme su criterio sobre esto. ¿Cómo anda la economía en Cuba?
Bueno, la economía está tan mal que las raíces hay que buscarlas fuera de la economía misma. La economía es una expresión de otros fenómenos, de otras relaciones, de otras organizaciones dentro del país. La situación en Cuba, hablar de la economía cubana es como hablar de la economía de la luna casi. Prácticamente nada sucede, no hay movimiento, no hay iniciativas del gobierno que valga la pena comentar, no hay suficiente información, pero ya la situación se ha agravado tanto que el gobierno no tiene, ha perdido la capacidad hasta de mentir. Tiene que no, la tragedia económica cubana y lo que están sufriendo los cubanos es de una magnitud tan vasta que el gobierno, incluso en lo que escribe, no puede dejar de hablar del desastre en sus distintas dimensiones. O sea, esto es un fenómeno, no es hablar de la economía cubana como se habla de cualquier otra economía, que sube y baja el producto, que baja la producción o sube la producción, los precios, etcétera. La cuestión de económica cubana es tan seria que ya el propio gobierno ha perdido su capacidad hasta de ocultarla. Es inocultable. Ya la vieja historia de tratar de tapar el sol con un dedo, ya no, ni tratan de hacerlo, porque la recesión, la crisis económica, la falta de comprensión, la falta de mecanismo del gobierno para enfrentar la situación es muy clara. Incluso el propio gobierno la está reconociendo.
Bueno, déjeme decirle que como la culpa nunca puede caer en el piso, en opinión de Salvador Valdés Mesa, que dice ser vicepresidente de Cuba, uno de los principales problemas de la agricultura está relacionado con la falta de fuerza de trabajo. Los jóvenes se niegan a ir al campo por los salarios que ofrece el Estado. Vamos, caramba, dar solución al tema, deja que el cubano tenga sus tierras, rompe ese cordón umbilical que no quieren soltar, pero claro, la culpa nunca puede caer en el piso, y me gustaría su criterio en torno a esto. ¿Cómo es posible que ahora, hoy, en el año 2022, hay 6 productos exportables que incumplieron con las proyecciones realizadas? La carne bovina industrial, por favor. Yo no sé qué tiempo hace que el pueblo cubano no se empata con un bistec. El tomate industrial, el tabaco torcido de exportación, el arroz y la miel de abeja. Deme su criterio en torno a esto.
En realidad, lo que vemos del problema económico es el síntoma de un problema mucho más profundo. Incluso hay que echar mano de la psicología para estudiar por qué no se toman las decisiones inteligentes. Por qué el gobierno no puede actuar de una manera racional. Entonces, lo que estamos viendo es el desastre como resultado de un problema ya que hay que clasificar como psicológico, más allá de lo ideológico, más allá de lo político. Los que están a cargo de la economía o tienen miedo o no quieren o no saben o un conjunto de todas esas cosas, tomar las decisiones que se necesitan para recobrar un cierto nivel de producción de lo que el país necesita, de lo que los cubanos necesitan. O sea, el problema es que el cubano está preso en términos económicos. El gobierno no los deja hacer lo que tienen que hacer. El núcleo productivo de cualquier sociedad, sea comunista, socialista, capitalista, feudalista, el núcleo productivo de cualquier sociedad es la empresa. La empresa es donde se reúnen unos cuantos trabajadores y unos cuantos dirigentes o administradores para organizar un proceso productivo. Y Cuba lo impide. Cuba sistemáticamente, todos estos 60 y pico de años de llamada revolución, a veces vacilo incluso llamarle revolución, pero no sé qué llamarle al desastre este, no dan pie con bola en el sentido de permitir que las empresas productivas, tanto en el campo como en la ciudad, en la industria, en las distintas actividades del país, comerciales, de distribución, transporte, etcétera, tengan un mínimo de autonomía, no quiero ni siquiera utilizar la palabra libertad para que no la confundan con una cuestión ideológica, un mínimo de autonomía para poder combinar los ingredientes que todo proceso productivo necesita en cualquier parte del mundo, en cualquier sistema económico o político o social. Los dirigentes cubanos están paralizados. Y están paralizados y además paralizan la capacidad productiva del pueblo cubano, que son muchas las capacidades productivas. Además, son capacidades productivas que responden a sus necesidades. Y sin embargo, los dirigentes no responden. ¿Qué es lo que sucede en ese sistema? ¿Qué es lo que sucede en la oligarquía? Aparentemente hay 2 o 3 núcleos productivos, pero que sirven nada más para la producción de un grupo muy pequeño de administradores o de empresarios estatales, como el grupo de que está a cargo del turismo, el grupo de los militares, los pescalleros, etcétera. Pero eso no alcanza para la población. No, el país no es capaz de producir lo que necesita el pueblo. Y el pueblo, por otro lado, maniatado políticamente, que no tiene ni siquiera el derecho de expresarse, no tiene la capacidad de expresarse, está totalmente desorganizado y totalmente reprimido por el gobierno. No puede ni siquiera decirle al gobierno dónde pudieran haber algunas soluciones parciales. Entonces estamos mes tras mes, año tras año, no ya estancados, sino retrocediendo. Entonces, ¿dónde vamos a parar? Llevamos años preguntándonos dónde va a acabar esto. Y va a acabar en una tragedia, pero la tragedia se va perfilando continuamente y seguimos hablando de lo mismo.
Profesor, indudablemente hablando de que la culpa nunca cae en el suelo, luego de 60 y pico de años de un proyecto fracasado en el orden político, económico y social, ahora el régimen dice que busca soluciones socialistas y justas, porque la guerra en Ucrania es otro golpe a la alimentación y al bolsillo de los cubanos. Todo esto lo busca para enfrentar el incremento de los precios de alimentos y productos que importa. El régimen admitió el jueves que la invasión de Rusia a Ucrania y la guerra desatada impactarán más aún sobre la alimentación y la economía familiar en la isla, y dijo que busca soluciones socialistas, entre comillas, para enfrentar el auge inflacionario en los mercados internacionales. Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación, alertó sobre el desfavorable impacto que previamente tendrá para naciones como Cuba el incremento de los precios de un grupo de alimentos y productos esenciales que el gobierno importa. No lo digo yo, no lo dice usted, lo recojo de la Agencia Cubana de Noticias. Tiene ahora Ucrania, la guerra en Ucrania, la culpa de que el cubano vea cómo los recursos de esa tiranía van a manos de Gaesa para el turismo, cómo el turismo es la base de sostenimiento y las remesas familiares que también son las que sostienen ese régimen parásito, incluyendo la venta de mano esclava al exterior. Me gustaría que me ampliara usted su criterio sobre esta desvergonzada declaración del régimen castrista.
Bueno, el problema es que ellos siguen tratando de ocultar el hecho fundamental, que es que la economía está en manos de muy pocas manos. Los beneficiarios que van quedando de la economía son gente en el gobierno, es la famosa nueva clase, pero una nueva clase cada vez más pobre y cada vez más pequeña. Esto pudieran perfectamente darse cuenta que enfrentar la situación que viene ahora como resultado de la guerra en Ucrania, de la invasión rusa en Ucrania, que es en cierta medida un remanente del comunismo de la época de la Unión Soviética, que Putin está tratando de restaurar de una manera muy dolorosa y muy peligrosa además. Los dirigentes cubanos no se dan cuenta, o no quieren darse cuenta, o le tienen miedo a darse cuenta, que la economía se adapta a situaciones adversas a través de las empresas. Cuando la empresa, en su capacidad productiva, en su organización, responde a situaciones externas, puede ajustarse a grandes problemas que no han creado ellos mismos. Por ejemplo, la inflación, la falta de empleo, la falta de productividad. Si la empresa tuviera autonomía, si la empresa cubana tuviera autonomía suficiente para ajustarse a los choques externos, los cambios que no dependen de la voluntad del país o de la voluntad de los gobernantes del país, el país pudiera enfrentarse de una manera menos dolorosa, quizás más eficientemente, a los choques externos que ahora sobrevienen en gran cantidad, porque la guerra en Ucrania va a afectar el turismo, va a afectar los precios internacionales, va a afectar muchas cosas. Entonces, el problema que tiene Cuba es que con una empresa estatal anquilosada, rígida, que no es capaz de responder a cambios externos, simplemente aumentan el deterioro, aumentan las dificultades que enfrenta el país en su conjunto, porque no tienen la capacidad de responder, no tienen capacidad de ajustarse a otras condiciones, incluso a utilizar los recursos que el propio país genera. O sea, el país tiene una cierta dependencia de recursos externos a través del comercio internacional, etcétera. Pero el país tiene también su capacidad interna de producción, aunque sea reducida por la situación internacional que se está generando. Pero no la aprovecha porque no tiene flexibilidad. O sea, la empresa estatal es burocrática. La empresa estatal es rígida. La empresa estatal que la han llevado a un nivel sublime ya en la Constitución incluso, no funciona de la manera que funciona la empresa privada. No porque sea privada pública, sino porque el productor, el trabajador, está más cerca del proceso productivo y más cerca de beneficiarse de la productividad en el proceso productivo. Pero el gobierno no los deja. Entonces están en una especie de círculo vicioso donde nadie se decide a tomar las medidas que tienen que tomar. ¿Por qué no toman la medida de darle más autonomía a las empresas, incluso a las empresas estatales? Yo ni siquiera estoy hablando de más autonomía para las empresas privadas, que sí se necesita. Estoy hablando de la autonomía mínima que la empresa estatal misma necesita para poder ajustarse a cambios externos sobre los cuales el país no tiene control. Pero el gobierno no las deja, porque hay una mentalidad burocrática, hay una mentalidad de ordeno y mando, hay una mentalidad de carcelero. Cuando usted tiene una mentalidad de carcelero y trata de manejar la economía, trata con los trabajadores como si fueran presos, sometidos a órdenes, y tiene que darle una orden para cada, para dar medio paso. No pueden hacer absolutamente nada sin órdenes de algún jerarca en la burocracia. Y eso es lo que tiene la parálisis continúa. O sea, una parálisis progresiva. Y el país, bueno, sigue pagando las consecuencias. Y no sabemos las consecuencias que vamos a tener en el futuro, pero todo se presenta de una manera negra. El futuro de Cuba se presenta de una manera horrenda. Y ahora acelerado con la situación en Ucrania y con las dificultades que está teniendo el comercio internacional.
Vamos a hablar un poco de la inflación y la devaluación monetaria. Son la misma cosa, la subida generalizada de los precios, que es la inflación, es siempre pérdida de poder adquisitivo. Cuba se está convirtiendo en un país hace rato, en la clase media es el balance de un país. Cuba no tiene clase media. Están los ricos, 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 que son los que pertenecen a la nomenclatura, y están los pobres, que es el pueblo. Ahora bien, ¿cómo se puede analizar hasta qué punto va a evolucionar la inflación de evaluación? Porque hay que analizar los factores que contribuyen, y es la oferta y la demanda, que en Cuba no existe. Me gustaría su criterio con relación a la inflación, oferta y demanda, y el desbalance.
Bueno, primero hay que tener en cuenta que la oferta está dada por la producción, es la capacidad productiva del país. En la medida que no hay suficiente oferta y se deja que los precios reflejen la relación de oferta y demanda, que la demanda por el lado de los consumidores, los precios tienden a subir. Si el gobierno no tiene control sobre la cantidad de dinero que circula entre la población, los precios suben indefinidamente. Se puede perder el control hasta llegar a un estado que se llama hiperinflación. Yo no creo que Cuba esté en ese estado, pero definitiva puede suceder. Dudo que llegue a ese estado porque no tiene ni siquiera, posiblemente, no lo estoy diciendo como chiste, posiblemente Cuba ha perdido hasta la capacidad de tener hiperinflación. Pero eso es otro tema. La cuestión es que la moneda, el sistema monetario de una economía es solamente un instrumento que facilita la capacidad productiva en términos físicos de la economía. la capacidad productiva, el empleo, etcétera. Y la tarea de ordenamiento se hizo tan mal, se hizo por gente que no entendía la relación entre el sistema monetario y lo que es la economía real, ha creado una serie de desajustes que acaban en la inflación. Entonces, claro, con los nuevos precios que hay, con los precios que van surgiendo en función de la tarea de ordenamiento, que no los podían calcular porque no tienen los medios ni la comprensión para calcularlos, el peso se ha convertido, el peso de ahora es menos de un centavo o alrededor de un centavo de lo que era hace 60 años. O sea, el cubano ha perdido el 99% del valor de lo que tenía la moneda antes. Y eso
no tiene reserva en oro, que era lo que amparaba que el peso cubano estuviera a la par y a veces un centavo por encima del dólar. Ahora vamos a hablar del turismo, porque ellos, como siempre, han vivido del turismo. El turismo es una fuente de ingreso, pero con la guerra en Ucrania, ¿cómo va a subsistir el problema del turismo cuando la mayoría del flujo turístico era ruso? Dígame usted, ¿hasta dónde va a llegar en un futuro la hambruna en Cuba?
No sabemos, o sea, esa es la gran incertidumbre, es que no sabemos lo que nos espera. El cubano está viviendo en una situación de incertidumbre continua y creciente. O sea, no es que haya un estancamiento de la incertidumbre, es que la incertidumbre aumenta. El hecho de que dependa, que Cuba dependa del turismo, que contradice los deseos del máximo líder de hace 60 años, principio de la revolución. Él fue el primer enemigo del desarrollo turístico en Cuba, cuando de hecho el desarrollo turístico de Cuba siempre hubiera podido ser una fuente interesante de ingresos. Ahora, con el turismo, el Cuba necesita el turismo más que nunca, porque es su principal fuente de ingresos externos, junto con las remesas y los servicios médicos que se viven. Pero el problema es que, como no tienen flexibilidad para ajustarse, la falta de cualquier bache que encuentren, cualquier obstáculo que encuentren en el turismo, no, y va a ser muy serio ahora, no solamente por la falta de turismo ruso, sino por la situación internacional de incertidumbre, va a disminuir los ingresos de los países. Y en la medida que se disminuyan los ingresos de los países, va a disminuir el turismo, porque el turismo es muy susceptible a los cambios económicos a nivel macroeconómico. O sea, cuando en un país el producto bruto baja o se estanca, afecta al turismo de ese país, más que nada al turismo que produce, o sea, que genera ese país. Y Cuba, por supuesto, como país que vende servicios turísticos, va a sufrir mucho más. O sea que, en realidad, la incertidumbre en este momento apunta a un empeoramiento de la situación, que es muy grave y es muy preocupante, porque la dependencia de Cuba es muy grande en presencia de la falta de su capacidad de respuesta interna. O sea, las restricciones del gobierno, la dependencia de la empresa estatal, las trabas del gobierno a la empresa privada, al campo, al producto agropecuario.
Muchísimas gracias, profe. El tiempo se me vino encima. Muchísimas gracias por haber hecho este perfil económico de lo que pasa en Cuba, lo que pasa en el mundo entero. E indudablemente estaremos nuevamente molestándolo para seguir analizando lo que está ocurriendo en la Isla Bonita, de regreso a 100 años atrás, gracias a la dictadura del régimen comunista cubano. Gracias, doctor Sanguinetti.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Bien, con el doctor Sanguinetti despido mi programa de hoy rápidamente, agradeciendo a Juan Pendaz la asistencia técnica, a Jaime Almiral la producción. Lo dejo ahora en la sintonía de toda la programación de Radio Martí. Que tengan todos muy buenas tardes. Les habló su amiga Cari Roque.
Sea bienvenido, esto es Tu Salud en Tus Manos y yo soy tu doctora Marixa Fuentes. Con frecuencia en el día a día a veces no observamos lo suficiente o no autoanalizamos la forma en la cual nos estamos relacionando con nuestros familiares, amigos, colegas, en el trabajo o con nuestra pareja y nuestros hijos. Existen las llamadas relaciones tóxicas que se pueden dar en cualquier tipo de situación o ámbito. ¿Qué necesitamos conocer y saber para tratar de prevenir que una relación se vuelva tóxica? Bueno, tenemos que ser muy observadores si en esa relación nosotros estamos siendo nosotros mismos. Es importante no dejarnos llevar por quedar bien con esa otra persona para que no se disguste, para que no se enfade, para no tratar de que haya ninguna fricción en la relación, pero sin darnos cuenta si seguimos en esa línea, pues entonces lo que estamos haciendo es dejar de ser nosotros mismos y nos estamos autolimitando en el proceso de lo que es la relación y sobre todo la comunicación. Es importante que observemos qué tipo de relación estamos llevando con nuestra pareja, sobre todo. Muchas veces sucede que cuando estamos nosotros en la posición de complacer a esa persona en todo y de no irle a la contraria, pues entonces esa persona se está convirtiendo en víctima y nosotros en victimarios. Entonces es importante tener en cuenta cómo debemos nosotros corregir y analizar nuestras relaciones, en nuestro pensamiento, nuestras emociones y lo que verbalizamos todos los días en esa relación especial que queremos tener y que no nos damos cuenta que es tan tóxica que nos da miedo quizás dejarla. Es importante también que usted analice cómo está su amor propio, eso que llamamos con frecuencia autoestima. De eso depende que se desarrolle o no una relación tóxica. Recuerde que me puede escribir a Tu Salud en Tus Manos, marti@gmail.com. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.